Advertencia. El siguiente video contiene una conversación muy interesante con un cantautor colombiano llamado Juanes. Sírvete tus comestibles favoritos, que ya vamos a empezar. Disfruta. Gracias.
¿Cómo están los muñequitos? Estoy seguro que ustedes están bien. Si ustedes me van a preguntar a mí cómo yo estoy...
Yo, gracias a Dios, estoy bien.
En el día de hoy tenemos un invitado especial, así que... Y un invitado especial para los rockeros, más que nada. Vamos a conversar hoy con un señor que se llama Juan Esteban Aristizábal. Pero todo el mundo lo conoce como Juanes. Bienvenido, hermano.
Caballero, ¿cómo estás?
Bien, brother, bien.
Encantado de conocerte.
Contento de verte.
Igual.
Dice que andaba por Madrid.
Andaba por Madrid con Carlos Vives. Precisamente, estaba cantando Carlos ahí en el Día de la Hispanidad en la Puerta de Alcalá y me invitó para cantar juntos Mujeres, una canción que hicimos juntos ahí en el disco de este.
Y mis amigos del amor y la parra, ¿dónde qué vaina?
Y precioso, hermano.
Muy buena.
Hermoso.
¿Cómo te fue bien por ahí entonces?
Bien, bien. Encanta.
Hermano, yo te voy a decir una vaina. Yo no puedo hacer esos viajes de cruzando el charco y muchas horas en un avión y eso, porque cuando regreso a mi horario normal, está como trastocado. Ahora, si es un viaje corto, creo que no hay problema. El problema es cuando es un viaje ya un poquito más largo, cuando tú regresas, tu mente está condicionada. Bueno, debe ser de noche, no, pero es de día. Entonces te pasa que estás a las 3 de la mañana despierto.
A mí me pasa que llega mi cuerpo y mi alma llega como al otro día. Y
se junte. Van en aviones diferentes.
Sí, algo así. Pero estoy un poquito acostumbrado ya a ese tipo de viajes. Y la verdad que lo que hago es tratar de dormir cuando me toca. Es decir, llego a Madrid, por ejemplo, y si me quedo con el tiempo de América, pues no duermo a la hora que es. Entonces a las, no sé, 9 de la noche me tomo una pastilla de una... ¿Cómo llama esto? Una gomita de esas de melatonina o algo como para tratar de dormir y despertarme al otro día y empatar. Pero sí, es duro ese jet lag, es duro a veces.
Sí, pero en esta industria hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, no hay otra opción, sí.
Sé que tú vienes de un background rockero. Yo sé, debido a eso, como buen rockero, tu instrumento es la guitarra. Pero la incertidumbre que yo tengo es, ¿tú aprendiste a tocar guitarra así a lo maldita sea o estudiaste eso?
Bueno, mira, te cuento un poco mi historia. Yo vengo de una familia numerosa. Yo soy el menor de 6 hijos. Mi papá y mi mamá vienen de un pueblo pequeño que se llama Carolina del Príncipe, que queda como a unas 2 horas y media de carretera de Medellín. Y cuando nació mi primer hermano, que se llama Javier, ellos se fueron a vivir a Medellín. Ahí nacieron todos mis otros hermanos y yo fui el último de los 6. En mi casa, mi papá siempre estaba cantando como hobby. Nunca fue un cantante profesional, pero él cantaba mucho. Le encantaba Gardel, le encantaban los Garzón y Collazo, los Panchos, los Relicarios, todos estos tríos de música hermosa pues, de esa época, ¿no? Y mi hermano mayor se volvió muy fanático de Carlos Gardel en particular y de los hermanos Visconti y de los Chalchaleros, la música del sur. Y desde que yo tengo razón de ser, tengo una guitarra en la mano. Es decir, las fotos mías de la primera comunión, por ejemplo, pues yo soy un gordito chiquitito con la guitarrita tocando, siempre con mis hermanos, siempre estaba con ellos. Aprendí de oído, literal, de oído, y mis hermanos me enseñaron. Y yo creo que fue más o menos a los 8 o 9 años que tuve pues como esa epifanía de yo estar sentado en la casa cantando y tocando la guitarra y decir, Dios mío, esto que yo siento es muy fuerte. Pero siempre era el oído. O sea, yo me sentaba y ponía la grabadora, stop, rewind, play, stop, rewind, y sacaba las canciones de oído, todo.
¿No? Pero de oído no se puede.
Sí, pero lo primero que yo aprendí a tocar en la guitarra fue la música popular latinoamericana, especialmente, obviamente colombiana, pero música del sur.
Pero entonces fueron tus hermanos los que enseñaron.
Sí, mis hermanos, sí.
¿Nunca fuiste a una escuela, a aprender a tocar guitarra, nada?
No, o sea, bueno, no. Sí tuve un profesor que se llamaba Gabriel Cañas, que era un profesor que estaba como a unas 3-4 cuadras de mi casa caminando. Nosotros crecimos en el centro de Medellín, lo cual era particular porque no fue como una infancia, digamos, normal en la que yo salía a la calle a jugar fútbol con mis amigos en el barrio. Sino que yo abría la puerta de mi casa y me paraba en la acera y pasaban los buses, los taxis, o sea, una cosa loca, el centro de Medellín. Así que yo tenía como mucho cuidado de salir, no me dejaban pues mucho salir y siempre que salía era a esas clases de guitarra. Pero la mayor parte del tiempo realmente fue en mi casa tocando esta música popular, ¿no? Los Visconti, los Chalchaleros, los Panchos, Lucho Gatica, obviamente Gardel, estaban todos los vinilos, los cancioneros. Entonces, para mí el sonido de esa música se volvió totalmente, era mi soundtrack.
Entonces, al final del día, ¿cómo fue esa transición hacia el rock?
Y la transición al rock fue en el colegio.
Sí, ok, cuéntame de eso.
Mira, en el colegio me pasó algo muy loco, y es que yo estaba en tercero bachillerato, y yo vivía en este mundo, que era el mundo de mi casa, ¿no? Donde estaban solamente estos personajes de los que ya te hablé anteriormente. Yo no tenía ni idea de Menudo, ni de Luis Miguel, ni de nada, la música del pop de afuera. Para mí esto era totalmente extraño, pero yo sí veía que mis compañeras del salón y que todo el mundo hablaba de estos grupos, yo no tenía ni idea, nunca los había escuchado. Ahí empecé a conocerlos y después me pasa lo mismo más adelante con el rock. Yo estaba en tercero bachillerato, puede ser, y me sentaba en los descansos con mis amigos del colegio que eran músicos, ¿no? Y ellos fueron los que me empezaron a pasar los cassettes de Kiss, de Van Halen, de Bon Jovi, de Slayer, de Metallica, bueno, en fin, ya de todas estas bandas. Y yo ahí sí, mejor dicho, me volví loco, ¿entendés? Loco con el rock, lo loco, obsesionado. Yo no había encontrado algo que vibrara tanto en mí como en ese momento esa música lo hizo.
Es el periodo de tiempo adecuado para eso, porque ese era el mainstream en ese momento, sí, dentro de la música anglo. Sí. Somos bastante contemporáneos y eso quiere decir que tú tuviste que escuchar mucha música de los ochentas, del rock, más que nada.
Sí.
Mi banda favorita de ese periodo fue Def Leppard.
Ajá.
Sí. Def Leppard, después de eso podríamos hablar de Scorpions o eso, pero ¿por qué? Porque me gustaba cómo sonaba.
Sí, sí.
No había forma de confundir el sonido de Def Leppard con ninguna otra banda.
Sí.
No importa quién le quieras poner al lado, no es igual para mí. Uh-huh. ¿Okay? ¿Cuál era tu favorito?
Mi banda favorita de ese momento, definitivamente Metallica. O sea, yo pasé de los Visconti y los Chalchaleros, de los Panchos a Metallica, literal. O sea, ¡buah! Era muy metalero, la verdad. Sigo apreciando mucho esta música, pero cuando yo descubrí Metallica, para mí fue algo, un antes y un después.
O sea, ¿que tú considerarías que esa es tu inspiración?
Yo diría que muchísimo tiene que ver ahí. O sea, mi música no suena a Metallica.
Para nada, no.
Pero sí tengo una influencia muy fuerte, digamos, en la esencia de la música, en la forma incluso de tocar la guitarra. Estamos hablando de 1983, cuando yo tenía 13 años. Sale el Kill 'Em All de Metallica, y cuando yo escucho ese álbum, para mí no hubo nada más. O sea, yo había escuchado Iron Maiden y había escuchado otras bandas, pero cuando yo, Black Sabbath, Led Zeppelin, todos ellos, pero cuando yo escuché Metallica, yo dije, esto es lo mío, ¿no? Ahí me fui con Slayer, Sepultura, todo el lado más pesado.
Claro.
Pero definitivamente Metallica fue la banda que me... Sí, de alguna manera me inspiró tanto como a seguir en la música. Es decir, yo tenía en mi casa, yo dormía con mi hermano en la habitación y tenía, o sea, me acostaba y aquí tenía el afiche del Garage Days de Metallica, tenía puras fotocopias, porque en esa época era fotocopias, o sea, yo de Metallica, ¿sabes?, de conciertos, y veía estas fotos y yo soñaba con hacer esto algún día, ¿me entiendes? Soñaba todo el tiempo con esto, me sabía las... Bueno, ya se me olvidaron algunas, pero me las sabía todas las canciones de Metallica en guitarra, en batería. O sea, era una obsesión. A mí, alguien me hablaba mal de Metallica, yo me ponía a pelear con mis amigos. O sea, era una cosa como fan, así como enfermo, ¿sabes?
Sí, claro, extremista, por
cosa,
supuesto.
Una cosa loca. Creo que eso tuvo mucho que ver en mi
O sea,
en
que considerarías entonces que Metallica fue una muy grande, fue una influencia para que tú llegaras a ser quien llegaste a ser.
100%. 100%.
Parte de los bloques de la construcción de lo que sería Juanes.
Sí, sí, 100%, de verdad que sí. Es muy loco porque mira que mi música no tiene, o sea, no suena como eso. Pero ellos fueron la parte, digamos, de los cimientos de la ilusión que me daba la música, la guitarra eléctrica y las ganas de ser un artista, un músico.
Bueno, no te tienes que sentir mal de que tu música no suene mucho a eso, porque si vamos a eso, entonces imagínate yo de Def Leppard a caer en lo que terminé haciendo, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Un comentario así suelto. Tú sabes de lo que me di cuenta, hablando de rockeros. Yo he hecho varios videos del rock, y hay una cosa que yo me di cuenta. El rockero tiene buena ortografía. Yo no sé por qué.
¿En serio?
Sí, cuando después viene la gente de la salsa y eso, pero cuando yo hago un video y me pongo a leer los comentarios, si yo hiciera un copy-paste de todos los comentarios y los pego en Word o lo que sea, no me corrige casi nada.
¿Verdad?
Es lo que yo no sé por qué.
Ah, bueno, vea usted.
O será, no sé, si son los muñequitos que me siguen a mí o cómo es la vaina, pero Pero tienes muy buena ortografía.
Yo no sé, yo siento que... Yo puedo ser yo la excepción, no lo sé. Pero yo sí siento que... A ver, hombre, yo creo que el rock en ese momento, y quizá hoy también, puede ser una música que te pone en un pensamiento crítico sobre la vida. O por lo menos yo puedo hablar por mí. Es decir, cuando yo tenía 14 o 15 años, vivía en esta Medellín muy difícil, que era una Medellín en la que estaba el
tráfico. Claro, esa era la época...
Bueno, era una época muy complicada y el rock y el metal en ese momento representaron como una manera de escape para nosotros y una manera de pensar fuera de la caja. Y de hecho, cuando yo comencé con Equimosis, que era el primer grupo donde estábamos, nuestras letras eran totalmente sociales y totalmente sobre lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad y todos los cuestionamientos que teníamos, la rabia, la angustia, todo lo que había ahí detrás de ser un joven de 15 años en una ciudad como Medellín en esa época, ¿no?
Protesta social.
Protesta social. Y yo escuchaba las canciones de Metallica o de todas estas bandas de metal y no entendía una palabra. Yo no sabía nada de inglés, nada. Yo me conectaba por el sonido de las guitarras, por la agresividad, por la fuerza que tenía, pero nunca, o sea, no conectaba con las letras. Pero sí había algo en la música que me conectaba definitivamente y que resonaba en mí muchísimo, ¿no? Tanto que me gustaba tanto este sonido, ¿no?
Más tarde.
No quería enamorarme porque tú tienes esa cara bonita.
Ahora, esa canción, lo de bonita, ¿tú la escribiste?
Yo la compuse con Andrés y Mauricio, que son los productores colombianos, amigos míos, están en Los Ángeles. Y después ya trajo el verso pues de él, que él canta ahí.
Pero la pregunta es, ¿tú te sentiste cómodo en esa transición?
No. Te voy a contar mi historia con esa canción. Con esa canción y con esa época, porque... Digamos, en esa época comienza todo este mundo del reggaetón y de la música urbana. A mí siempre me ha gustado el hip hop desde los años 90. Y recuerdo mucho cuando vivía en Los Ángeles, escuchaba Eminem y Jay-Z. Y a mí siempre me ha gustado, es decir, me gusta la música urbana. Hay cosas que me parecen muy chéveres. En ese momento, creo que era ya la segunda, cuando hicimos Bonita, fue la segunda vez que yo hacía como un experimento. En este caso, el primer experimento fue con Mis Planes Son a Marte, que fue un álbum que hice con Sky, con Bull Nene, con Mosty, que fue un experimento muy chévere. Yo me sentía demasiado incómodo haciendo ese experimento, pero el resultado me gustó muchísimo al final. Y era en esa búsqueda de, bueno, ¿ahora qué hago? ¿He hecho esto antes? ¿Qué es lo próximo que debo hacer? Conocí a estos chicos que son de Medellín, de mi ciudad, y que son muy talentosos, ¿no? Entonces la primera, digamos, impresión que yo tenía era, ¿pero yo qué voy a hacer acá con estos manes que hacen reggaetón? Si yo toco guitarra, yo subestimaba como ese momento. Pero cuando empecé a trabajar en el estudio con ellos, la verdad es que me les quité el sombrero. Porque lo que primero que sentí fue, ok, es que hay otra forma de hacer música, no la que yo hago. Hay muchas formas de hacer música, hay muchas formas de entender la estética, el sonido. Y eso lo aprendí con estos chicos. Me pareció una oportunidad muy chévere. Después cuando hice el segundo disco, que fue Más Futuro Que Pasado, que es donde estaba Bonita, fue como la última, digamos, lo más que podía yo estirarme como en ese aspecto, ¿cierto? Cuando yo terminé de hacer estas canciones, yo dije, bueno, yo creo que yo acá no tengo nada más que hacer. Es decir, hasta acá llego con este tipo de experimento. No porque no me gustara, sino porque no era realmente 100% lo que yo soy. No es lo mío. Así que eso fue como un experimento del que aprendí, por lo menos, a decir, vale, no creo que necesite volver a hacer eso más. Así de sencillo. Y no es porque no me guste, ¿me entiendes? Porque a mí sí me gusta. Tengo tres hijos adolescentes que aman el reggaetón, lo escuchan todo el día. A mí me gustan algunas cosas del reggaetón también y las disfruto. Pero yo vengo de otro lugar. Y creo que también parte de la vida es perderte, ¿no? Porque a veces te pierdes y te das cuenta y hay que volver otra vez acá. Y no pasa nada con eso. Yo no para nada me arrepiento, ni mucho menos. Al contrario, estoy agradecido con haber pasado por ahí, haber entendido también... formas distintas de percibir la música, ¿no?
Entonces lo que yo puedo entender por lo que me estás diciendo es que tú no eres una persona que anda buscando como músico, no estás buscando el trending, estás buscando lo que te sale del alma, del corazón, lo que es lo tuyo. O sea que tus proyectos musicales de ahora en adelante se van a tratar de lo que nace de ti.
Definitivamente.
No buscando el trending, no.
Definitivamente, pero ¿sabes qué? Pero yo llegué ahí después de haber pasado por estos lugares que te estamos hablando. Es decir, cuando yo me di cuenta que buscar el trending y tratar de desvirtuarme para llegar a un lugar en donde ya terminaba haciendo otra cosa, no era lo que me hacía sentir orgulloso, yo dije, no más. Entonces después llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, era ese momento donde yo ya me preparaba para, ok, vamos a hacer otro álbum. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y ahí fue donde, antes de hacer un nuevo álbum, dije, bueno, voy a hacer un disco de covers. No quiero pensar ahorita en canciones, voy a hacer un disco de covers. Y voy a hacer canciones, las canciones que a mí me inspiraron desde que yo estaba pequeñito. Entonces ahí me senté con Sebastián Cris, que es un amigo, gran amigo productor, ingeniero. Hicimos un disco de covers donde hicimos covers de Gardel, precisamente de mi infancia, de Fito Páez, canciones de Kraken, que es un grupo de rock de Medellín, heavy metal de los 80s, de Bruce Springsteen, en fin, de todos estos personajes y todas esas canciones que a mí me inspiraron demasiado para comenzar. Hicimos ese disco de covers que se llamó Origen. Y después de ese álbum de covers, me quedó clarísimo que mi camino no era seguir ningún trend para nada, que yo nunca lo había seguido. Y cuando nunca lo seguí, me iba bien. Es decir, y si vuelve a pasar otra vez, que me vaya bien, o sea, decir que esté en algún trend es porque va a ser música, pero nace de mi alma, ¿me entiendes? No porque yo tenga que hacer algo para parecerme a algo y encajar en algún lugar específico, porque eso es algo que como artista, por lo menos a mí, no me hace sentir orgulloso.
Claro que no, porque estarías lloviendo sobre... Tú eres compositor.
Exactamente. Y ese proceso de llegar ahí, Chombo, no fue fácil, ¿me entiendes? De llegar a sentarme en el estudio y decir, ok, me vale verga, hijo de puta, voy a hacer lo que me dé la gana.
Así se
desde
hace.
Desde el alma.
Así se hace.
Cuando, o sea, para encontrar ese momento, tuvo que pasar mucho tiempo, de verdad. Pero bueno, estoy ahí y estoy feliz.
Y ¿Qué es lo más importante?
Sí, hermano. Sí, este último álbum que se llama Vida Cotidiana, que salió el año pasado, o sea, la primera canción, y bueno, este año salió el resto, es un disco del que me siento supremamente orgulloso. O sea, yo... Esto lo digo de una manera figurativa, es decir, si yo falleciera ahorita, mañana, pasado, bueno, quedo feliz porque pude hacer un álbum que me representa 100%, en donde pude, a nivel composición y a nivel ejecución y todo, avanzar mucho en mi proceso. Entonces eso me hace sentir muy orgulloso.
Los músicos son especiales, la gente que le mete al tema de la música a nivel de composición y eso, son personas especiales que son como almas diferentes. Yo no sé cómo explicártelo, pero es eso. Cuando te nace algo y te hace feliz, eso es lo que
eso
es.
Eso es lo que es.
No inventes de que vas a buscar. Entonces, ahí que es lo que yo siempre trato de aclararle a los muñequitos. Es que una cosa es hacer música porque te nace del corazón y otra cosa es hacerla para ver la cuenta de banco. Son dos cosas muy diferentes.
Sí, sí.
Totalmente
diferentes.
El resultado de la segunda no va a ser tan bueno como el de la primera.
Y siempre yo, cuando hablo con mis amigos y a veces gente joven que me pregunta, me dicen, yo les pongo el ejemplo. Y si tú te pones ahorita a pensar, a hacer una canción, por ejemplo, el ejemplo, digamos, ahorita una canción de un corrido, por ejemplo. Tú grabas una canción de corrido ahorita, que está de moda, la sacas dentro de 6 meses, pero puede que dentro de 6 meses ya el corrido ya no sea lo que es. Entonces vas a estar siguiendo siempre algo que no sabes lo que
vas a ir detrás de.
Yo creo que hay que proponer y ser original y ya, listo. Y si el corrido es lo que es, pues eso es. Y si el reggaetón es, pues eso es. Pero si el rock es, también eso es.
En otras palabras, lo que estás diciendo es, y estoy totalmente de acuerdo con eso, es que uno no debe, como músico, como compositor, es imposible seguir tendencias. La tendencia hay que hacerla.
Hay que hacerla. Yo siento que hay que hacerla. Sobre todo porque la vida tuya no... Mi vida no es una tendencia, ¿sí me entiendes? Yo, mis problemas personales, mis sentimientos, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi país, o sea, el mundo. Pues yo no sé eso. ¿Cómo voy a...? No sé. Para mí yo tengo que hablar de esas cosas para sentirme real. Y a mí eso me mueve el alma cuando yo tomo la guitarra y empiezo a cantar y a escribir cosas que tienen que ver con mi realidad, ¿cierto? Entonces, si pongo a ver TikTok y a ver qué es lo que está de moda para hacer una... No sé, me enloquezco, man, de verdad, me enloquezco. ¿No? O sea, es como que ahí llega una frustración horrible. Entonces, no, para mí eso... No, y lo que más me alegra es que voy a los shows y me doy cuenta que la gente conecta conmigo cuando hago las cosas que realmente son honestas. Entonces, eso me da más certeza todavía.
Es una satisfacción de que, bueno, lo que estoy haciendo gusta.
Un día estaba hablando con Juan Luis y me dice Juan Luis, no más tatu patu. No más. Me dice, y yo, sí, Juan, está bien, vale. Claro, pero es bien chévere ese ritmo. A mí no me molesta para nada. No. El dembow, ese ritmo, como se le llama, ¿cómo le dices tú técnicamente? Es el dembow, ¿no?
Realmente el patrón rítmico, el primero en implementarlo fue en una canción que se llamaba Pounder. pero el dembow originalmente también era de un artista de Jamaica y pues salió todo un género de eso. Pero Juan Luis Guerra no le gusta.
En el año 96, creo, yo grabé una canción con Equimosis, con este grupo que yo tenía, se llamaba Ciudad Pacífico, y ahí usamos ese ritmo.
Ese patrón rítmico lo usaron ahí.
Yo lo conectaba con el Caribe.
La música son golpes, frecuencias, tempo, notas, vibración, todo lo demás. Lo que yo estaba conversando es en mi podcast anterior que fue con Farruko, es que lo importante ahí también es lo que va encima de eso.
Claro.
El mensaje que tú estás haciendo, con la intención que tú estás haciendo eso, es lo que va a dictaminar en realidad. El ritmo es ritmo, punto.
Y hablando de Farruko y, bueno, de Tego Calderón, a mí me fascina, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Es decir, cuando yo escucho Tego, la primera vez que yo lo escucho, yo decía, man, esto es increíble. O sea, qué flow tiene este tipo para rapear, y no solamente eso, lo que dice.
Es un arte, es una disciplina totalmente distinta.
Pero ellos, yo siento que ellos viven eso, ¿sabes? Claro. En su sangre está eso, ¿cierto? Entonces eso a ellos les queda muy bien. Pero la cosa es cuando uno tiene que forzar a hacer algo para encajar. Yo creo que ahí es donde no...
Bueno, ahí es donde voy cuando uno está haciendo las cosas para ver la cuenta de banco, que no es lo que es necesario. Hay una realidad, la música es un negocio y eso no podemos tampoco, ¿me entiendes? Pero siempre la mejor fórmula, en el caso cuando eres un compositor, como por ejemplo tu persona, es hacer lo que sale del corazón y no ponerse a ver, vamos a ver TikTok para ver qué está de moda,
No
funciona
para
así.
Para mí no. Digamos, y cuando yo pienso en el futuro, pienso en Juan Luis Guerra, pienso en Rubén Blades, pienso en la música de Miguel Bosé, pienso en estos artistas que están ahí para siempre, ¿me entiendes? Yo creo que ese es como mi sueño también, o sea, poder trascender en la música y no solamente estar de moda, ¿me entiendes? O sea, yo creo que...
Tú sabes que eso no es fácil, ¿verdad?
Eso no es fácil, ¿no? Obviamente.
No es todo el mundo que lo logra.
No lo es.
Ahora que mencionas Juan Luis Guerra, él lo logró.
Sí, bueno, Juan Luis, por favor. Ese es el más. O sea, yo escucho la primera canción de Juan Luis, no sé, de las primeras grabaciones, y escucho ahorita Mambo, esa última que salió, y yo digo, mío, esto es una locura. O sea, es una coherencia absoluta. Y
él tampoco es seguidor de tendencias ni nada.
Nada, no, no le importa nada de esas vainas. Él está en su mundo. Y eso me encanta. Yo siempre lo veo a él como un referente a seguir. Siempre, siempre. Y siempre que hablo con él, le pregunto qué opinas, qué te parece, cómo te va esto, cómo te va aquello. Siempre.
Ok, entonces eso conecta directamente con la siguiente pregunta que yo te quisiera hacer, que es, ¿quién es tu artista o músico, o sea, que lo admiras? No importa el género, el género.
O sea, tendría que hablar de Juan Luis Guerra, sin duda alguna. Gustavo Cerati, sin duda alguna. Como cantante y como compositor, Gustavo, bueno, ni hablar. Fito Páez, me parece espectacular. Caetano Veloso, por ejemplo. Alejandro Sanz también, como músico, como poeta, tremendo.
Pero Juan Luis Guerra fue el primero que dijiste.
Sí, es que Juan Luis, cuando vos estás con Juan Luis y Juan Luis toma la guitarra, empieza a tocar la guitarra, vos te morís. Morís, porque ¿cómo toca la guitarra Juan Luis? Y nunca lo ves casi tocando guitarra, ¿cierto? Nunca.
No.
Normalmente no toca, ¿no?
No.
Pero toca hermoso, cómo compone, sabe mucho de música, la teoría.
Él estudió jazz.
Exacto.
Composición.
Berklee.
Pero lo que yo veo, la teoría que yo digo es porque, como te pregunté al principio si tú habías estudiado guitarra y dijiste no, de oído. Lo que yo digo es que cuando uno estudia, lo más que eso va a hacer es llenar ciertos vacíos que tú ya lo hacías por naturaleza, porque ya tú naciste con ese chip. Pero cuando estudias algo, de repente eso llena los espacios en blanco y empiezas.
Es muy importante. O sea, imagínate que yo salgo del colegio. Te hablo ya del año 1989, 90, salgo de mi colegio, me gradué de bachiller y yo quería estudiar música, pero en ese momento estudiar música en Medellín, en mi casa, bueno, no era como una cosa que, no, mijo, pero a ver, ¿cómo, de qué vas a vivir? Tienes que estudiar una carrera que es una carrera seria, ¿sabes? No se veía como la música podría ser una profesión seria, digamos, en mi casa. No, y no fue porque no les gustaba, porque ellos me inculcaron la música, pero ya después cuando yo quería estudiar música, era como, no, espérate.
No tanto lo serio, sino que el punto de vista de un padre, ¿cómo vas a vivir de eso?
No, y en ese momento, hablemos de la conciencia en el año 90, o sea, era otra cosa.
Era otra cosa, claro.
Pero bueno, listo. Yo de todas formas, estudié diseño industrial, me fui a la universidad, estudié mi carrera, pero yo desde ese momento, yo toda mi vida he estudiado música. Hasta el día de hoy, es decir, yo todos los días de mi vida estoy estudiando música, estudiando por YouTube, tengo clases privadas por Skype, con mis amigos, o sea, en fin, yo constantemente estudiando, porque nunca terminas de tener todo el conocimiento de lo que es el universo de la música, pero sí he ido por mis propios medios, obviamente, abriendo esas llaves, esas puertas, perdón, que quería.
El porcentaje del talento siempre es un poco mayor que el del estudio, porque el talento es lo, yo digo que es la base, que eso, tú viniste ya con eso. Cuando uno es músico, uno ya viene con eso. Es básicamente imposible poner, bueno, no sé, imposible es una palabra muy pesada, pero es muy difícil poner a una persona que estudie música porque le gusta la música, pero no tiene el talento.
Sí, sí, tiene que haber algo ahí, tiene que haber algo ahí, ese factor.
Uno tiene que venir con eso de fábrica.
Algo, sí, es algo que vibra en ti. Eso. O sea, hay gente que vibra con los números y con las matemáticas, otra gente vibra con el dibujo, pero hay gente que vibra con la música.
Claro. Ahora yo te voy a hacer la siguiente pregunta. De así, de por encima leerte, veo que tú pudiste haber sido, te estoy hablando antes de entrar totalmente a la industria de la música, una persona bastante introvertida.
Muchísimo.
¿Tú todavía te pones nervioso cuando tienes que una presentación o cuando tienes que salir
mucho,
a tarima?
Mucho, mucho, mucho. Sí, 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 siempre. Mira, yo fui demasiado tímido, lo sigo siendo. Lo que pasa es que ahora, pues obviamente, a mis 51 años he aprendido mucho más de la vida, pero en mi colegio, en la universidad, incluso yo no hablaba con nadie, era absolutamente serio, totalmente retraído. La música era el mundo en el que yo vivía. Me costó muchísimo trabajo poderme soltar y poderme relacionar con las personas y con las cámaras y con la atención. Creo que por un tiempo lo logré y después en otro momento de mi vida fue como mi peor enemigo. Es decir, llegó un momento de crisis 10 años después de mi carrera. Yo comencé el año 2000 y el año 2010, ahí me dio un patatús. Un patatús es una... se me quemó la cabeza. Se me quemó la cabeza porque yo no podía más, no quería tocar, no quería viajar, no quería nada. Estaba totalmente saturado y quemado.
Crisis existencial.
Crisis existencial, sí, sí, sí. Y es porque, claro, o sea, hay gente que tiene una facilidad de relacionarse con las personas y tener muchos amigos y todo esto. Yo no soy muy bueno para eso. Pero, si yo tengo una guitarra, estoy en un escenario y estoy cantando, yo soy muy feliz. O sea, yo ahí sí me puedo conectar. Ahí soy como otro superhéroe, ¿me entiendes? Es algo que me conecta mucho. O sea, la música me conecta con el universo. Eso sí me ayuda mucho. Y ese es un lugar que yo agradezco mucho de la música porque me ha enseñado a expresarme y a sacar todo lo que tengo adentro, bueno, malo, rabia, tristeza, alegría, lo que sea.
Yo antes me preguntaba, Juanes, ¿por qué Juanes? Si es un solo man, es Juan. Entonces, ¿quiénes son los otros Juanes? Yo de tonto, pero es que no había caído en cuenta que es Juan Esteban.
Juan Esteban.
Exacto.
Sí, mi papá me decía Juanes cuando yo estaba pequeñito. Y mis hermanos, como una abreviación de Juan Esteban. Juanes. Como Juanca, Juanjo,
sí,
Juanes.
Sí, como Luismi. Exacto. ¿Tú sientes que todavía te falta colaborar con alguien?
Sí, claro.
¿Con quién? ¿Con quién te gustaría colaborar?
Mira, a ver, yo creo que las colaboraciones tienen mucho que ver con la energía y la química que uno siente. O sea, a veces yo, por ejemplo, en este nuevo álbum trabajé con Mavilan, que es una chica de Colombia, del Pacífico colombiano, que realmente lleva poco tiempo en la industria, lleva pocos años, pues. Pero yo quería trabajar con ella, es decir, no era algo que estaba, digamos, planeado desde hace mucho tiempo, pero llegó, se dio, y esa es la forma como yo siento que eso debe pasar, porque a veces te idealizas algo, una persona, y de pronto llegas ahí y no hay buena onda. Y
muchas veces las colaboraciones también se dan es por el tema de dinero, como que bueno, este trending con este trending vamos a juntarlo y tenemos un gran trending. Y
sí, el algoritmo más el algoritmo.
Pero en el mundo acá, exacto, pero en el mundo orgánico funciona diferente, sí, es más, se trata de eso.
Pero hay mucha gente que yo admiro por ahí con la que me gustaría trabajar. O sea, digamos, la canción con Carlos Vives, de verdad que sí era algo que yo quería hacer hace muchos años, porque Carlos ha sido una influencia muy marcada pues para mí o para la música colombiana. Creo que él tuvo mucho que ver como en ese mundo
total
de la música popular con el rock y cómo se mezclaban esos ritmos. Yo me acuerdo cuando yo iba a los conciertos de Carlos Vives en el año 96, 97 y yo estaba en el público. Yo veía a Carlos allá y yo decía, hermano, yo algún día tengo que estar ahí. Pucha. O sea, si este man está allá, yo puedo estar allá también. Y me inspiraba a eso, ¿sí me entiendes? Entonces, como que ese es un dueto que disfruté mucho.
Pero hablando de Colombia, yo no sé por qué tú nunca has hecho una colaboración con Shakira.
No, nunca, nunca.
¿Tiene alguna razón eso en especial no, de cero?
Yo creo que no.
Simplemente no se ha dado.
No se ha dado. No creo que no se ha dado ni la canción o el momento. La verdad que no, ¿me entiendes? Pero si en algún momento se da natural y es, pues chévere. Pero si no, también, o sea, no pasa nada.
¿Cuál de tus propios temas llevas en un lugar especial dentro de tu corazón? O sea, ¿te trae buenos recuerdos o que de repente es una canción que tú digas, oye, esa canción me quedó muy buena? O musicalmente hablando, qué bien me quedó esa composición. ¿Qué ¿Tienes alguna canción sí. de las tuyas
sí,
especial?
La mía, sí, claro. Yo diría que una canción de digamos que yo escucho y digo, bueno, esto es una buena composición, me quedó bien, o sea, me siento orgulloso. Se llama Gris, es de este nuevo álbum, pero también siento en el momento en que la compuse, estaba destrozado. Entonces es una cosa muy loca, ¿no? Porque la canción habla de una tristeza profunda que se convirtió en algo hermoso. A nivel composición, creo que es una de mis mejores canciones, definitivamente, de este álbum. Y si voy hacia atrás, La Camisa Negra o Es Por Ti o A Dios Le Pido, son canciones mágicas porque nacieron de un momento de mucha inocencia, ¿me entiendes? Y de un amor profundo, bien fuera por mi esposa, por Cecilia, que en ese entonces era mi novia, o por mi país, o mi familia, en fin, pero había como una inocencia y eso, y me gusta mucho. En este momento de mi vida justo estoy tratando de regresar allí, a ese lugar de la inocencia, madurar hacia la infancia, volver otra vez a conectarme con ese yo interno que está ahí, fuera de todo el ruido y todo lo que hay afuera, que es demasiado.
Bueno, a Dios le pido, podría, es que yo creo que esa es la canción, digo, corrígeme si estoy equivocado, pero yo pienso que ese es el tema o la composición que te llevó al estrella, o sea, sí. internacional, al escenario internacional, sí. porque una cosa es Colombia, Equimosis, eso es algo, pero ya Juanes como tal, como un título, un artista, una estrella internacional, yo diría que fuera A Dios le pido, ¿no?
A Dios le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos.
Sí, A Dios le pido fue la primera canción, digamos, que sonó en las radios de todos los países de habla hispana y, bueno, fue en el año 2002.
¿Tú no vivías en Colombia?
Y yo vivía en Bogotá.
¿Cuándo la escribiste o cuando la grabaste?
Cuando la grabé estaba en Los Ángeles, pero estaba viviendo en Bogotá. De hecho, ahí conocí a mi esposa, a Cecilia, y después nos vinimos a vivir a Miami en el año, sí, con el año 2002, 2003, por ahí, finales.
Te voy a hacer una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con la música. ¿Tú has tenido algún episodio paranormal?
Sí.
Sí. No demoró en contestar.
No, pero por favor, claro que sí.
Cuéntamelo.
Mira,
todo.
Te voy a contar, hermano. Yo me crié en una familia católica por excelencia. Mi papá y mi mamá siempre rezaban el rosario en la comida, en la noche, en la sala, en la mesa. Siempre la fe. Yo conocí la fe a través de la religión. Pero en el año 2013, 2012, yo estaba en Ginebra, Suiza. Y el show fue como a las 8 o 9 de la noche, hora de allá. Terminamos el show, fuimos a comer y después nos fuimos al hotel. O sea que las 12 de la noche, 1 de la mañana de Ginebra, aquí eran las 6 de la tarde. O sea que obviamente yo estaba supremamente despierto. Estaba sentado en el piso 10 de mi habitación en el hotel, estaba sentado en el balcón. De repente empiezo a ver en el cielo, como quien dice, ahí, 10.000 metros, tres farolas gigantes, gigantes, gigantes. Y lo primero que yo pensé fue, bueno, pues esos son estos aviones que van a aterrizar. Cuando vos venís por aquí por el 826 o 36, no sé, palmetos, que vos ves esas farolotas gigantes que son los aviones que van a aterrizar.
El avión que está alumbrando viene de frente. Claro.
Vos lo ves ahí, yo vi esas tres luces de repente ahí, yo no pensé nada. Pero después empiezo a ver que estas luces se mueven para los lados, como por GPS, o sea, y en silencio absoluto. No había ni una sola moto, ni un carro, nada. No había nada. La Ginebra estaba totalmente dormida. Y empiezo a ver cómo se empiezan a alinear estas luces de una manera geométrica perfecta. Primero un triángulo, después una línea, después aparece otra. Y ahí es cuando yo me digo, ¡ay, hijo de puta!
Una cuarta luz.
Una cuarta luz. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, listo. Este espectáculo duró como 25 minutos más o menos. Sí. Y llegaron a ser cinco luces. Aparecían, se iban, se alineaban, se movían, volvían, aparecían, cambiaban de colores. Bueno, aquella era una cosa loca. Esto duró 25 minutos y a los 25 minutos... Ese fue un momento para mí muy increíble porque es como si toda la estructura, digamos, de mi fe y de mi creencia, de lo que yo había entendido por la vida y la realidad, se hubiera derrumbado.
Se desmoronó.
Se desmoronó, no porque yo no pensara que había vida en otros planetas. Obviamente sí, siempre el universo es demasiado inmenso y pensar en eso, que no, es como que absurdo, pero bueno, fue que lo vi ahí. Entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Realmente no lo sé, ¿me entiendes? Empecé a pensar, ok, vale, según la religión católica, según las religiones en el mundo, o sea, Dios creó al hombre, ¿cierto? Pero la imagen que tenemos de Dios es creada por el hombre. Entonces eso ahí no cuadra, es decir, no cuadra para nada. Empecé a pensar entonces en la dimensión de Dios y en la dimensión de la espiritualidad más allá de la humanidad, más allá de la tierra, más allá de aquí, de lo que somos nosotros. Y ahí se me abrió en la conciencia como ¡puff! Fue como una explosión, ¿sí me entendés? Como una cosa inmensa, o sea, que hasta el día de hoy sigo como maquinando, ¿no? Incluso por un tiempo perdí como que no sabía dónde estaba la fe, pero si la fe mía estaba acá y entonces ahora yo para dónde miro, ¿sabes? Tuve una época también como de...
Lo que me estás diciendo es que tu cerebro asoció de inmediato ese evento, ese suceso, de una vez lo asoció con algo fuera de la humanidad, de lo terrestre, algo fuera, porque en tu cerebro no podía ser algo humano.
No, 100%, 100%. Pues, 100%. Y sobre todo porque después me meto todos los días en el internet y busco imágenes, y he visto miles y miles de estas mismas imágenes, de estas mismas figuras, de estas mismas formaciones, pero por todo lado. Ahora que pienso y hay más información, ¿podrá ser algo que han creado los militares y de pronto y no sabemos? Es otra opción, ¿cierto?
Eso es otra opción.
Por eso te digo como que en ese momento lo que me pasó fue, bueno, fue un descontrol, ¿cierto?
También recuerda dónde estabas. Estabas en Suiza.
Sí, sí.
En la capital de muchas cosas.
Sí.
Entonces
sí.
Es probable que, bueno, no vamos a entrar tan profundo, pero tu mente entonces asoció de una vez eso y eso afectó tu fe. Porque, digo, las religiones también fueron creadas por el hombre.
Sí, no, exacto. Exacto. Entonces ahí vino como toda esta reflexión y empecé a pensar una cantidad de cosas y Jesús era un tipo, un líder en su comunidad que lo mandaron matar también. Como mataron a John F. Kennedy, como mataron a muchos otros líderes que han querido cambiar. Y empecé a volverme loco. Me estaba volviendo loco. Y después de varios años dejé todo eso ya y dije nomás, bueno, ya voy a volver a encontrar otra vez la fe en Dios a mi manera y como yo la interpreto y como la siento, pero ya como en lo profundo de mi alma, ¿entiendes? Porque al final lo que yo siento es que Dios está adentro de mí. Yo no necesito un intermediario para nada, ¿no? Para hablar con Dios o para nada. Es decir, yo sé que yo soy parte de eso.
Dios es un océano completo de conciencia, tú eres una gota de eso.
Exacto.
Lo único que estás teniendo es una experiencia humana.
Exacto.
Pero eso son cosas profundas de las que en realidad el podcast era de música, pero...
Volviendo acá.
Algo que yo quiero saber es... No quiero entrar en tema de reencarnaciones ni nada de eso, porque eso ya es profundo. Pero si tú volvieras a nacer, ¿te gustaría volver a ser Juanes?
100%.
¿Sí?
100%.
¿Te parece que el viaje ha sido bueno?
Sí, sí. El viaje ha sido increíble, Chomo. Para mí ha sido un viaje... Si yo miro hacia atrás, por ejemplo, y me veo allá de 15 años de edad, me siento muy orgulloso, hermano. Pero fue puta, sí he tenido que pasar por momentos muy duros, ¿sí me entiendes?
De
¿verdad?
Eso se trata esto.
Pero, exacto. Es que yo siento que la vida es eso. Y yo puedo estar aquí en este momento de claridad, pero después de haber vivido también momentos de oscuridad. Estoy muy, muy satisfecho con lo que me ha dado la vida. De hecho, nunca imaginé ni en el sueño más ambicioso que esto me iba a pasar. Entonces, para mí ha sido todo...
Pero tú sabes quién es el culpable de eso, tú mismo. Porque desde niño, desde adolescente, tú estás soñando eso.
Siempre.
Y lo que uno sueña y le mete esfuerzo y lo que le... ¿Me entiendes? Es una combinación.
Una combinación de
cosas. Que tú tienes todos esos elementos y se dio. Juanes terminó siendo lo que tenía que ser. Te sientes muy orgulloso de ser paisa, eso me he dado cuenta.
Sí, sí.
Hasta el final.
Sí, amo mi país, amo mi tierra, amo mi cultura. Todo lo que me ha dado Colombia está mi música. Y Colombia es un contraste, ¿sabes? Es un país hermoso con muchas cosas, pero también momentos difíciles, como todos los lugares nuestros latinoamericanos. Pero yo amo mi lugar, sí. Ese es el centro de todo para mí. Energéticamente es Medellín.
Así es. Y también sientes que Colombia te ha devuelto ese orgullo, o sea, te ha hecho sentir que...
Sí, Colombia, por Dios, de María. Yo le debo todo a mi país, sinceramente. Esa es como la base, como el principio y el fin de todo para mí.
Bueno, Juan Esteban Aristizal, déjame decirte que estoy muy, muy contento que hayas sacado tiempo para venir a conversar tanto conmigo como con los muñequitos.
Gracias por
de contar tu historia, cómo llegaste a ser Juanes, de dónde viene Juanes, cómo es Juanes. Y eso, estoy muy agradecido por eso. Las puertas de aquí están abiertas para cuando sea que tú las necesites.
Gracias, Chomo. Te agradezco mucho la invitación.
Y yo creo que ya no tenemos más nada que hablar. Hoy estuvimos con... ¿Qué?
Tenemos mucho que hablar, pero no podemos seguir hablando aquí.
Ah, no podemos seguir hablando acá. Hemos tenido una muy buena conversación tras bastidores acá.
Necesitamos otro podcast.
Así que ya tú sabes que todo lo que tú escuchaste aquí, nunca jamás vayas a pensar de que, ¿sabes? Yo escuché, me dijeron que no. Porque lo escuchaste salir de la misma boca de Juanes. Así que siempre cuando te pregunten, ¿tú dónde escuchaste eso? Primero tienes que decir que te lo dijo el Chombo y después de eso, que te lo dijo Juanes. Nos vemos en el próximo video. Gracias, papá.
Chao, querido. Gracias, hermano.
¡Yes!
Soy arena, mar y sol, soy caribeño. Soy ardiente del amor.